El título del sermón de hoy yo le he puesto restauración en la iglesia. Vamos a ver tres cosas. La iglesia es un lugar para sanar, pero a pesar de que sabemos que es un lugar para sanar, no simplemente por el hecho de estar aquí se van a dar las cosas de manera automática. También vamos a ver que necesitamos la humillación, que es una actitud para sanar. Y yo creo que hasta que experimentamos restauración en nuestras vidas, sanidad en todas las esferas de nuestra vida, entendemos que debemos de vivir también restaurando a otras personas. Entonces, ese va a ser el objetivo de esta predicación. Entendamos que la iglesia es un lugar de restauración para que nosotros también restauremos a los demás. Y déjenme hacerle esta pregunta y piénsenlo muy bien. Recordamos que la carta de Santiago se escribe en un contexto de sufrimiento. La iglesia estaba siendo perseguida a muerte. Ellos tuvieron que haber dejado Jerusalén y se empezaron a esparcir por todo el imperio romano. Y Santiago escribe a todos estos creyentes que estaban sufriendo. Y yo quiero que pensemos muy bien, si estuviéramos en esa situación y pudiéramos tener hasta aflicción física y mental, a veces si estuviéramos en una posición muy grave de maltrato físico, ¿qué preferirías tener? ¿Sanidad física o fortaleza espiritual? Casi siempre cuando vienen a nuestras vidas y nos dicen, oye, haz una oración por un familiar o por alguien importante en mi vida, porque él está sufriendo mucho, está en el hospital, está en un momento muy crítico, y casi siempre vamos y le decimos, ora por su sanidad física. Pero yo quiero que consideremos hoy de manera integral, y yo creo que lo que más apunta y lo que más nos puede fortalecer es una fortaleza espiritual. Si Dios nos diera a escoger, planteemos ese escenario, estamos con una enfermedad terminal, ya tenemos algunos días contados para entregar nuestra vida, y te diera a escoger Dios, ¿qué quieres? ¿Sanidad física o quieres una fortaleza espiritual? Bueno, ¿qué tal si recibiéramos la sanidad física, pero nuestro corazón no es transformado? ¿Qué tal si Dios quería por medio de esa enfermedad tratar ciertas áreas de nuestras vidas y a lo mejor nosotros teníamos miedo a la muerte, teníamos miedo a qué va a ser de nuestra familia y por pedirle a Dios nada más cubre esa área de mi vida, la pura necesidad física, pero deja sin trabajar las otras áreas, seguiríamos teniendo muchos tipos de temores. Entonces es muy importante que entendamos que obviamente sería muy bueno que nos dé las dos cosas, sanidad física, fortaleza espiritual, pero recordemos que de este lado de la eternidad no hay garantía para que se puedan tener las dos cosas, porque nosotros somos débiles, tenemos carne, también tenemos alma que se aflige. Y cuando pudiéramos tener ese bienestar integral, sería excelente. Pero si no podemos tener ese bienestar físico, al menos el espiritual, que tu espíritu tenga gozo, que sea todo lo que persigue Santiago al inicio del primer capítulo, ahorita regresaremos un poco ahí, pero él decía, gócense en las aflicciones. Si pudiéramos tener eso, pues yo creo que sería algo más llevadero esa situación. Muy bien, entonces quiero que veamos el primer punto. La iglesia es el lugar para sanar. Nos quedamos en el versículo 13, aquí en el capítulo 5, así que acompáñenme con su vista. Dice lo siguiente, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Yo sospecho que Santiago, por ser el final de su carta, ya estaba llevándonos a las conclusiones. Y recuerden cuál fue uno de sus principales objetivos de esta carta. Regresemos al capítulo 1 y leamos los primeros dos versículos. Fíjense, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Todos aquellos que están sufriendo, que tuvieron que dejar sus hogares por causa de Cristo, les saluda y dice el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, fue algo que dejó bien claro Santiago, lo que yo voy a perseguir con esta carta es que se gocen en las diversas pruebas, y aquí pueden entrar cualquier tipo de aflicción. Lo podemos llevar a un ámbito físico, pero también un ámbito mental, un ámbito de desgaste por una mala relación, por una situación de cualquier tipo. Si hay algo que nos está desgastando y no vivimos plenamente, Santiago quiere que busquemos ese gozo. Ahí mismo en el capítulo 1, fíjense lo que dice en el versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces Santiago les había dicho, cuando no puedan gozarse en esas aflicciones, hagan oración. Y yo por eso creo que él ya está concluyendo esta carta y nos dice así en este versículo 13, en el capítulo 5, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Entonces, ese hacer oración es para pedirle a Dios sabiduría y decirle, no puedo estar gozoso, estoy batallando, estoy sufriendo, no aguanto ya esta desesperación, este dolor. Es algo que ya me ha desgastado, no te imaginas cuánto. A lo mejor, por eso les digo, yo creo que Santiago ya está concluyendo. Si sufres, lo que debes de hacer es hacer oración, encomendar esa causa a Dios y pedirle que te dé ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Pero también Santiago dice, está alguien alegre, que cante alabanzas. Santiago busca que vivamos siempre entregando nuestros afectos a Dios. A veces habrán días tristes. Sospecho que todos los hijos de Dios podemos tener más días alegres que días difíciles. No sé, a lo mejor algún año no se puede, pero yo sospecho que la mayor parte de nuestra vida son más las misericordias de Dios, que a veces nos aflige por un poco de tiempo, pero son mucho más su amor y su misericordia reflejados en nuestra vida. Y dice esta parte, literalmente, cante alabanzas. Y yo quiero que recordemos, hermanos, que para eso somos creados, para cantar alabanzas. A nosotros, estaba escuchando esta semana una enseñanza y este hermano decía, nosotros tendemos a adorar las cosas. Por eso nos gusta ver programas de televisión donde hay concursos y siempre que alguien hace algo excelente, nos gusta aplaudirle. Ese es algo que tenemos en nuestro corazón, que es adoración. Cuando vemos cómo están llegando a las finales aquellos concursos de cantos y se nos eriza la piel, ¡ay, mira qué suave cantó ahí! O vemos unos deportes así como Ninja Warrior o ese tipo de cosas donde dices, ¡cuánta destreza física tienen ellos! Un final de Copa Mundial, de Juegos Olímpicos. Nos gusta admirar al hombre. Entonces, es algo que está en nuestra esencia. Tendemos a adorar algo. Dice, eso no lo ves tú en los animales, tú no lo ves en los osos que se ponen a aplaudir cuando alguien atrapa un salmón y dice, ah, excelente, qué padre movimiento hiciste, porque para ellos eso es algo natural y ellos no tienen ese instinto de adoración. O que se avienta un pingüino al agua y sacan uno de los carteles, le doy un 9.5, un 9.7, no, ellos no piensan en ese tipo de cosas. Los hombres sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tendemos a adorar algo. Y esa es la esencia que está puesto en nuestra identidad. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es adorar a Dios. Por eso, si estás alegre, si no estás afligido, literalmente canta alabanzas a Dios. Santiago, recuerden que él es alguien muy práctico, alguien con todos los imperativos que vienen en esta carta y parece que son más de 50. Entre esos más de 50 ordenanzas viene esta. ¿Estás alegre? Literalmente ponte a cantar alabanzas a Dios. Algo que le honre, que le glorifique. Porque fuimos creados para ello. Esto es un contexto donde lo debemos de hacer también en la iglesia. No, pues lo debemos de hacer en cualquier circunstancia. Pero yo quiero regresar un poquito a la pregunta anterior. ¿Qué pasa si estás afligido y haces oración? y no llega esa paz tan rápido como tú quisieras. ¿Qué tal si estás en medio de la prueba y pasan días y no puedes experimentar ese gozo que la Biblia nos dice en muchas ocasiones? Sé feliz en las tribulaciones, gózate. Yo creo que podemos tener cierto desgaste, debilitarnos de ánimo y también puede menguar nuestra fe y decir, yo creo que aquí no hay esperanza. Aquí como que ya me está costando mucho trabajo creerle a Dios. Por eso, hermanos, yo creo que Santiago añade lo siguiente. En el versículo 14 avanzamos. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y miren, cuando nosotros vamos a la carta de Santiago y estudiamos estos últimos versículos, yo me topé que hay muchas posturas distintas de pastores en cuanto a la interpretación de a qué tipo de enfermedad se refiere aquí. Nuestras Biblias traducen como una enfermedad, simplemente dice, está ustedes enfermo, pero cuando vamos a la raíz de esa palabra, en el idioma original, el griego, vamos a encontrar que hay variantes, ahí esa misma palabra se encuentra en otros textos de la Biblia. Yo quiero también que regresemos al contexto inmediato y leamos el versículo 10 primeramente. Ahí en ese capítulo dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Muchos pensamos que tiende a decir esa palabra literal, enfermedad, más bien es un tipo de aflicción. Y esa aflicción, esa palabrita de aflicción, se encuentra también en Efesios 3, capítulo 13. Déjenme leérselos yo, como dice aquí. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de sus tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Esta palabra que viene aquí en la Nueva Biblia de las Américas, desmayar, es exactamente lo que encontramos en la Reina Valera 60 o en esta, como enfermedad. Entonces, tiende a ser más que nada como un desánimo. Obviamente, por el contexto, muy probablemente es un desánimo. También puede ser la raíz por algún malestar físico. Déjenme mostrarles otro pasaje donde viene también esta palabra. Se utilizó en Romanos capítulo 14, el versículo 1 dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Entonces, débil en la fe es exactamente la frase, la palabra que se utilizó aquí en Santiago para decir, está alguien enfermo. Yo quiero, hermanos, que consideremos, les digo, vamos a encontrar a lo mejor varios sermones donde dicen, ¿es una debilidad de ánimo espiritual o es una enfermedad literalmente física? Y quiero que lo pasemos a esto a un lugar secundario, no porque no sea importante, sino que yo quiero que resaltemos, independientemente si lo quieras ver como una enfermedad física o un desánimo espiritual, el lugar para sanar, hermanos, es la congregación. Ahí está la solución. A lo mejor pudiéramos entrar en cierto debate de qué tipo de enfermedad es, si es emocional o física, pero donde yo quiero que no perdamos de vista es el lugar donde nosotros podemos sanar. Aquí en el versículo 14 dijo, llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Si tú perteneces a un cuerpo local, es importante que te acerques a los líderes. Y no es porque nosotros estemos más cerca de Dios que los demás. De todas formas, Santiago deja muy claro, es muy práctico sus recomendaciones. Yo creo que él quiere recordarnos que si está alguien en esa posición, es por gracia de Dios primeramente. A veces la misma iglesia confirma a los diáconos y a los pastores como aptos de que aman a Dios y de que se nota que tienen una conciencia de dependencia de Él. Entonces, es como si Santiago le dijera, debes de aprender de aquellos que han aprendido a humillarse, que han crecido en la fe. Y no se cierre nada más a eso. No es solamente únicamente para los pastores, más adelante dice, la fe del justo puede mucho. cualquiera de nosotros que seamos hijos de Dios, podemos entrar en esa categoría de ayudar a los demás. Pero bueno, lo que quiero que hagamos énfasis aquí es que la iglesia es el lugar ideal para sanar en todas las esferas de nuestras vidas, de manera integral. Yo creo que ahí me gustaría que persiguiéramos eso, que sanemos de manera integral en todas las áreas de ser posible. Pero bien, hay que valernos de la iglesia, depender cuando nuestra fe flaquea. Si esa enfermedad o esa aflicción está haciendo que tu ánimo se vaya por los suelos, entonces debemos de acudir a los ancianos. Fíjense, relacionando también ese término de debilidad espiritual y también de la administración con los demás miembros de la iglesia, quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Se los leo yo en el versículo 14. Dice así: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Ese es un mandato que dio el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces dice, va a llegar el punto donde es una realidad que nuestra fe puede flaquear. A lo mejor es una enfermedad que nos desgastó tanto, es un problema que lleva tanto en nuestras vidas que ya queremos tirar la toalla. Entonces dice, ustedes como cuerpo en Cristo deben de animar a los desalentados, sostener a los débiles. Porque también les dice, sé paciente con ellos. Cuando estamos en ese momento que cualquiera de nosotros podemos atravesar, podemos hacer que los demás batallen y nos pueden decir, oye, pues ya, aliviánate, ponte primero que nada, báñate, alza tu casa, sal, ya, no estés ahí deprimido o poniendo algún ejemplo. Y si no lo haces, te puedes desesperar. Pero dice, sé paciente con ellos. Y es una tarea, hermanos, de que todos debemos de contribuir. Fíjense cómo también dice algo interesante aquí. Llame a los ancianos de la iglesia, ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por eso yo creo que es una sanidad integral. Aquí también pudiera haber alguna cierta divergencia de posturas de qué significa exactamente esto de ungir en aceite. Algunos pastores pudieran decir, se refiere a un sentido espiritual de que el Espíritu Santo, cuando literalmente unges a alguien con aceite, va a orar de una manera especial. Pero si vamos al contexto, a la cultura de esa época, se ungía con aceite simplemente como un ungüento para curar heridas. Y si yo fui azotado, recibí 39 azotes, como dice la ley de Moisés, 40 azotes menos unos. Bueno, no fue la ley de Moisés, sino que lo que tenían como costumbre los fariseos. Y tengo la espalda lastimada. Y eso hace que también caiga mi desánimo. Dice, debes de ministrarle de manera integral. Debes de valerte también de las cosas físicas, de la medicina y también de orar a Dios. Debe ser algo en todos los ámbitos. Si él está desanimado, nuestro hermano piensa en lo siguiente, ¿qué tal si puedo hacer algo por ti de manera física, en la esfera física, que te puedas empezar a levantar el ánimo? Porque a veces le decimos buenos consejos, buenos versículos, pero tal vez ayúdale a lavar los trastes, que ahí tiene una pila bastante grande en la casa, a lo mejor eso le levantaría más el ánimo. ¿Se fija? Ese tipo de restauración quiero que consideremos, hermanos, de manera integral. Entonces, no nos meteremos mucho en exactamente el significado del aceite, sino que yo quiero que veamos que es algo en esa cultura muy práctico. Simplemente dale medicamento, dale algo con lo cual pueda salir adelante. Si ese era el contexto de también llegar a padecer por Cristo Jesús y nada más le das la palabra de Dios y le dices, oye, Cristo también sufrió, aguanta vara, pero pues le puedes aliviar ese dolor físico, también le va a bendecir. Quiero que avancemos al versículo 15, dice lo siguiente: La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. A donde más quiero que pongamos énfasis, hermanos, es esa oración de fe. Esa oración de fe está por encima de un ungüento, por encima de una medicina. Nosotros como creyentes también podemos tener una teología muy desequilibrada y decir, yo no voy a tomar ninguna medicina, simplemente la oración. En algunos casos, no dudo, Dios puede hacer la obra, pero en otros casos también Dios dio inteligencia y sabiduría al hombre para que hayan medicinas y tú las tomes y también ores a Dios y decir, de todas formas tú tienes la última palabra. Es lo que está diciendo aquí Santiago. La oración de fe restaurará al enfermo. Dios puede hacer que ese medio sea efectivo y recibamos la sanidad. Si Dios dice aquí, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Debemos de considerar también lo siguiente, hermanos. También a veces estamos en desaliento, en desánimo, porque pecamos. Pero Santiago está diciendo, no siempre puede ser el factor. Y quiero que recordemos la historia de Job. Job era alguien justo. Simplemente Dios permitió que Satanás tomara de sus posesiones, también de su cuerpo físico, y lo afligió. Pero nunca se nos dice que Job se lo buscó. Debemos de descartar también eso. Un ejemplo también muy claro que nos puede ayudar es lo que dice en el Evangelio de Juan. Si podemos ir ahí en el capítulo 9, es algo que tenía muy grabado la cosmovisión de un judío. Ellos siempre veían a alguien enfermo e inmediatamente lo ligaban con pecado. Si tú estás enfermo, es porque pecaste. Está la ira de Dios, de alguna manera, sobre ti. Pide perdón. Ese era el mismo argumento que le decían los amigos a Job cuando atravesó por esa prueba. Pero fíjense las palabras de Jesús aquí en el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús descartó por completo que a veces una enfermedad, una aflicción es por raíz pecaminosa. Por eso mismo Santiago también elige ese lenguaje aquí. Si alguien pecó, le serán perdonados los pecados. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, fíjense, si cometió, si eso fue la raíz, todo se va a solucionar. Pero a lo mejor está desanimado y no necesariamente fueron por una raíz pecaminosa. Entonces debemos de considerar esas dos cosas. Si tú estás afligido, no te aflijas más por algo que pudieras tener una carga de algo que no hiciste. Pero al mismo tiempo, hermano, no descartemos que también nuestro pecado puede ser raíz para eso. Siempre que estemos desanimados, que estemos enfermos, que estemos afligidos, hay que considerar las dos cosas. ¿Por qué? Porque también es una realidad. En una carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, cuando él hablaba de la cena del Señor, cuando lo tomaban indignamente, se nos deja muy claro eso. Dice, les voy a leer el versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Eso de duermen es literalmente han muerto. Entonces, ¿por qué será el contexto? Están pecando, están tomando indignamente el sacrificio de Jesús y Dios también puede disciplinarles hasta el punto de quitarles la vida. Yo creo que hay que también tener eso muy en cuenta. No descartemos si hay pecado en nosotros. Acabamos de ver, hermanos, que la iglesia es el lugar ideal para ministrarnos, para levantar al desanimado, al que está debilitado también en su fe. ¿Qué pasa si también esa situación es por una raíz pecaminosa? Aquí nos viene la solución. Quiero que pasemos al segundo punto de este sermón, la humillación. Es la actitud para sanar. Porque pudiéramos estar aquí en la iglesia, pero sin humillarnos, hermanos, no va a servir de nada. Dice en el versículo 16, si ya sabes y si está en la posibilidad de que pecaste, ¿cuál es lo que dice Santiago? Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por eso es el mejor lugar, hermanos, para restaurar la iglesia. Pero no va a ser efectiva si tú no confiesas los pecados. Y debemos de ser sabios aquí porque hay pecados que debemos de confesar personalmente y hay algunos pecados que también debiéramos de confesar públicamente. No todos los pecados, yo creo que es sabio confesar públicamente, pero quiero que vayamos y consideremos un pasaje en Mateo 5. Fíjense en lo que dijo nuestro Señor Jesús en el versículo 23, leo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es el llamado a nuestro Señor Jesús a rendirnos cuentas individualmente, confesar el pecado y decirle, oye, hablé mal a tus espaldas, o te hice esto, te herí, o cualquier cosa, debemos de confesar ese pecado a tu hermano. Si nada más a él le afectaste, no tiene por qué saberlo toda la congregación. Entonces es sabio eso. Pero hermanos, hay cosas donde afecta a todo el cuerpo de Cristo. Quiero citarles las palabras de un misionero presbiteriano. Hace unos 100 años él dijo lo siguiente. Primero, refiriéndose a esta confesión de pecados individual, él dijo, estoy seguro de que el avivamiento estallaría en la mayoría de las iglesias si se hiciera esto, si empezamos a confesarnos pecados de manera individual. A veces somos tan orgullosos y descartamos primeramente que pudiéramos tener consecuencias de desánimo, hasta de enfermedad, por haber pecado con alguien del cuerpo de Cristo. Pero fíjense lo otro que agregó. Por otra parte, en lo que respecta a los pecados públicos, la experiencia nos ha mostrado que estos solo pueden ser eliminados mediante la confesión pública. Es cierto que esto equivale a una crucifixión, pero por nuestra deliberada desobediencia hemos puesto al Señor de la gloria en una abierta vergüenza y es el precio que debemos pagar. ¿Qué pasa si tu manera de vivir se da a conocer fuera de la iglesia y dicen, va, pues si así viven los cristianos, pues como que no hay mucha diferencia, y deshonran el nombre de Dios? Dicen, ¿cómo pueden decirse que son creyentes y viven como el diablo? Entonces ahí este hermano dice, sí hay ocasiones donde ha afectado tanto tu comportamiento a toda la congregación, a todo el cuerpo de Cristo, que sería bueno. Y dice, solamente así la experiencia nos ha mostrado que se cura de raíz el problema, confesando pecados de manera pública. Por eso les digo, debemos de tener oración para decirle a Dios, dame sabiduría. Así decía en el capítulo 1, está alguien en prueba, pida a Dios sabiduría. Dios, ayúdame a humillarme si este pecado lo tengo que confesar a toda la congregación. Y ocurren cosas sorprendentes, hermanos. Cuando yo leía toda la biografía de este misionero presbiteriano, era eso, confesiones públicas de pecado. A veces cuando por gracia de Dios y vemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve a eso, hay sanidad. No hay juicio en la iglesia. Cuando alguien ve que alguien se humilla, dices, tú recuerdas que pudiste estar en la posición de él. Así dice Gala. Entonces, la iglesia es un lugar para restaurar. Eso es lo que está buscando Santiago. Si se tiene que confesar públicamente, es necesario para que se restaure. Si no, va a seguir desanimado, va a seguir en una situación bien difícil, bien triste, que no se puede levantar. Pero cuando hay esa confesión de pecados, todo es diferente. Muchos hermanos no se valen de la iglesia, primeramente, para luchar contra sus pecados. No quieren confesar a los demás sus debilidades. Mientras tengamos ese orgullo y falta de confesión de pecados, de cualquier tipo que sea, no vamos a ser restaurados. Pero ahora, aquí dice en el versículo 16, da por sentado de que sí hay un efecto positivo cuando nos humillamos. Dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Esa sanidad, hermanos, sí se refiere a una sanidad física. No siempre va a sanar, hermanos. Les decía, aquí se refiere a una sanidad física, pero no lo veamos como una promesa absoluta. Yo les dije en el principio, a veces estamos en este lado de la eternidad y quisiéramos tener las dos sanidades, que sea integral. Que estemos bien fortalecidos espiritualmente, con ánimo de creer en Dios, de que todo está bajo control, pero también que me quite la enfermedad. Pero mientras estemos en un cuerpo de debilidad que afecta al pecado, no hay una garantía de que se nos pueda dar esa sanidad física. Regresemos un poco al capítulo 4, ahí mismo en el libro de Santiago, dice el versículo 15. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿A qué se refería Santiago? Hay personas que agendan todo lo que quieren hacer en su vida y dan por sentado que van a tener vida y salud. Pero dice, no, el creyente no debe ser así. Nosotros debemos de orar, si Dios quiere, nos da vida, nos da salud, se va a hacer eso. Entonces, yo quiero que llevemos eso, hermanos, y que quede bien claro. La sanidad física nunca es una promesa absoluta de la Escritura. Pero la sanidad de restauración de ánimo y fe y gozo en Dios, eso sí es una promesa absoluta. Si podemos tener las dos, qué bien. Pero debemos de orar para obtener las dos. Sin embargo, si no recibimos la sanidad física, con la otra nos basta. El apóstol Pablo decía eso. Yo 3 veces he orado para que Dios quite este aguijón de la carne y no lo quita Dios. Pero su gracia me basta. Nunca quitó ese dolor, nunca quitó esa aflicción. No sabemos qué tipo de aflicción fue, pero Él me dio su gracia para seguir adelante. Si no hubiera sido esa gracia, yo creo que tal vez hubiera... Mejor se va a oír extraño, pero ¿qué tal si era algo de tanta aflicción que sin la gracia de Dios puedes hasta suicidarte? Puedes tirar la toalla, dejar el ministerio, hacer cosas que deshonrarían a Dios. Por eso, hermanos, les digo, Dios sí promete, es una promesa absoluta de que podemos tener bendición, ánimo, restauración en esa esfera espiritual. La oración del justo, dice, puede mucho. Y por eso yo les decía, no cerremos únicamente esto a los ancianos. Nosotros podemos orar también por los demás. El justo es aquel que entiende cómo es aplicada la justicia de Dios en nuestras vidas. Sabes que la salvación es por fe, no por obras. Sabes que esa justicia de Cristo Jesús solamente se obtiene de esa forma. Así que tú puedes orar a los demás y ministrar. Dice el versículo 17 y 18, un ejemplo de alguien muy justo, un ejemplo que yo creo que Santiago eligió muy sabiamente para explicarnos bien todo lo que hemos visto hasta ahora. El ejemplo de Elías, dice así, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces lo primero que él dice, Elías era alguien débil, él sucumbió a pruebas. Cuando nosotros vamos allá a la historia en Primera de Reyes, el capítulo 19, se nos habla que él estuvo en momentos cumbre de su vida, donde parecía alguien intocable, parecía un superhombre, un héroe de la fe, le pudiéramos decir. Pero fíjense también lo que se dice de Elías. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Porque había degollado a esos profetas. Elías, fíjense aquí, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Anduvo por el desierto un día de camino, vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Entonces, Santiago dice, acuérdense de Elías, él tuvo un desánimo, un desaliento, bien claro. Por eso yo creo, hermanos, que ese tipo de restauración que apunta Santiago es en todo sentido. Más que nada, un desánimo espiritual. Y obviamente, pues también se somatiza, se ve reflejado en tu cuerpo físico. A veces tienes tantas cargas que lo expresas físicamente, lo puedes enfermar, vas con el doctor y lo dice, pues usted no tiene nada, yo creo que le hacen falta unas vacaciones. Y ahí es donde quiere Santiago que nos ministremos. Y él dice, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y de la misma manera también él oró fervientemente para que lloviera. Y ahí es donde yo quiero que vayamos al versículo 18, ahí en Primera de Reyes, y leer exactamente cómo oró, porque yo creo que también Santiago quiere que recordemos cómo es esa oración de fe del justo. Fíjense, el versículo 36. A la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya». Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Primero que nada, Elías oró en base a la voluntad de Dios. Y yo no estoy haciendo estas cosas porque a mí se me dio la gana. Dios me mandó. Y yo elevo esta oración a ti para que sepan que tú fuiste el que me mandaste a hacer todo esto, de hacer llover fuego en el del cielo. Ese evento que conocemos es una invitación a orar fervientemente. Cuando él va y ora y le dice a su criado, oye, quiero que vayas y veas a ver si ya se acercan las nubes para llover. ¿Cuántas veces recordamos que tuvo que hacer eso Elías? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Quién da más? Fueron siete, hermanos. Elías oró siete veces hasta que el siervo le dijo, ya veo una nube, ahora sí ve con Acab y dile que ya viene un aguacero. Eso nos habla de orar fervientemente y decirle, Dios, tú nos prometiste esto, paz y tranquilidad, aunque no prometiste una sanidad física, porque también nos dices que si Dios quiere, nos da vida para otro día, pero lo que sí prometes es esa paz. Entonces, somos llamados a observar a quienes están debilitando en la fe y nosotros mismos pedir ayuda. Ayudarles a aquellos que vemos debilitados, pero si nosotros estamos en esa posición también de debilitados, somos llamados a pedir ayuda a los demás. Ese fue el segundo punto, humillarnos, orar, depender de los demás, ir a la iglesia. Y cuando ya experimentamos esa restauración, hasta entonces, hermanos, estamos capacitados para restaurar a alguien más. Terminemos los últimos dos versículos de Santiago, dice el 19. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es una manera de invitar a ayudar a los demás de manera integral. No es así como veíamos aquí en el capítulo 2 de Santiago, que dice, puede venir alguien con una necesidad y tú te quedas corto cuando le dices qué hacer, pero no les ayudas. Leo el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué pasa si alguien viene contigo y te dice, oye, échame la mano? Debemos de movernos y decirle, ¿está bien? ¿Con qué te ayudo? Si quieres, empezamos haciéndote comida, arreglando aquí la casa, y también vengo a orar por ti, vengo a animarte con la palabra, vengo a orar contigo para que oremos en base a las promesas de Dios. Una manera muy buena de resumir todas estas enseñanzas con algo que dijo Josías. Él es un anciano y catedrático, y para cerrar estas enseñanzas de este fragmento de Santiago, quiero citarles lo que él dijo. Santiago habla de gente que había llegado a su límite y pensaba que no podía aguantarlo más. Estaban acusándole a Dios por haber traído esas tentaciones. Querían tirar la toalla. Jacobo quería estar con ellos, pero sin poder estarlo, les pide en esa carta, vayan con sus pastores, ancianos, los fuertes en la fe, y pidan ayuda. Porque él decía, hay ciertos pecados, hay ciertas situaciones que podemos lidiar personalmente, pero hay otras que no. Entonces, nosotros debemos de pedir ayuda, hermanos. Esta es la invitación. Debemos de restaurar aquellos que vemos que no pueden levantarse. Primeramente, nosotros debemos experimentar eso. A lo mejor nosotros tenemos tentaciones que han pasado años y no podemos vencerlas. Y pensemos sinceramente en eso, hermanos. ¿Ya acudí a la iglesia? El otro día Fabiola y yo platicamos con tristeza porque nos dimos cuenta de una familia que por 20 años nunca se hizo valer de la iglesia para solucionar algo. A veces ocurre eso. Estamos juntando, acumulando, y hasta que explota la olla, se destapa todo y tú te das cuenta, fueron 20 años donde fueron orgullosos y nunca nadie supo que tenían ese problema. Ellos se lo guardaron. Y cuando ya sale toda la luz, dicen que triste porque no entendieron la función de la iglesia. Y yo quiero, hermanos, que hoy aprendamos eso y que quede muy claro. Es una bendición pertenecer a un cuerpo, porque es el lugar especial, el mejor lugar para salir adelante en todo tipo de aflicción. Físico, mental, emocional, espiritual. Hay muchos congregantes extraviados por no tener una fe viva. También unos se alejan. Hay muchos que podemos ver y es el llamado que yo creo que dice Santiago. ¿Te ha tocado ver algunos con un desánimo que se van? Simplemente ya no los ves congregarse. Dicen, no, yo estoy bien decepcionado ya. Ya mi fe ya no va para más. Ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Qué pasa? Si tú les haces volver, vas a cubrir multitud de pecados. La salvación nada más la puede dar Dios si se refiere a alguien que no ha venido a los pies de Cristo, y tú puedes ser un instrumento de santificación o de salvación. Puede ser alguien que ya es creyente pero no ha crecido en santidad, pero si tú le ayudas, te pones hombro a hombro con él y le apoyas, le vas a ayudar y va a cubrir multitud de pecados. Yo creo que eso nada más va a ser revelado hasta que lleguemos ahí al cielo. Y Dios, como dice, tiene todo registrado. Y va a decir, oye, mira, este tenía una vida perversa, se aventó 3 años, 4, 10, no sé, haciendo barbaridades, pero llegó el punto cuando tú fuiste el instrumento. Él vivió 70 años, o sea, se le pudieron haber sumado 50 años de barbaridades, pero por gracia de Dios y por tú tener una fe viva y ministrar a los demás, detuviste eso. Dios te usó como instrumento. A veces no vemos ese impacto eterno, pero somos llamados a esos, hermanos. Déjenme leerles Gálatas, un par de citas más para concluir, porque creo que son pasajes paralelos que nos recuerdan muy bien esta idea. Gálatas 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es lo mismo que nos está diciendo Santiago. Debes de ayudar al débil a que se levante. Esto no es un trabajo exclusivo del pastor, hermano. Sí, te está diciendo, llama a los ancianos. Si están ahí, es porque Dios los puso en una situación donde pueden ministrar a los demás. Pero también, si tú fuiste restaurado en una parte de tu vida, tú le puedes restaurar a alguien también. Solamente así podemos cumplir esto como una actitud de vida. Ese era el último encabezado que le puse. Restaurarse debe convertir en una actitud para vivir. Me bendice mucho ahora que Fabiola y Anaí me comentaron que encontraron a esta persona para ministrarle. Y a veces los ves tristes a las personas. Tú te puedes acercar y le dices, oye, ¿necesitas ayuda? No quiero que me comprendas. Pero ahí es donde tú le puedes decir, pruébame. ¿Tú crees que no he sufrido? Yo también he pasado momentos difíciles. Y sé que en el contexto de la iglesia puedes salir adelante. Así salí yo. Y es una invitación también para ministrar a los demás. A veces no le hayamos sentido, ¿no?, a tanto sufrimiento, pero ese sufrimiento es necesario, hermanos, para restaurar a los demás. Ahora sí, déjenme concluir esta predicación con lo que dice 2 Corintios. En el capítulo 1, yo creo que no hay mucho que agregar a estas palabras, solamente pongan mucha atención. 2 Corintios 1, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Yo creo que todos ahorita tenemos una cara muy bonita, muy normal. Nos podemos ver alegres y estamos bien vestidos, bañados. Pero a veces tenemos días difíciles, semanas bien complicadas. Podemos tener situaciones que nos afligen y debemos de servirnos de la iglesia, hermanos. Yo quiero que me acompañen en oración, y si algunos de ustedes siente que tiene una carga muy difícil, le invito a que se acerque conmigo o con alguien más, alguien maduro, alguien más, con tu hermano en Cristo, con otro justo, para que esto sea más llevadero. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos trajiste esta palabra, porque tú nos recuerdas, Señor, que la iglesia está diseñada para levantar a los demás. Nos recuerda, Señor, que debemos de vivir en comunidad, que también debemos de humillarnos para ser restaurados. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en aquellos que están teniendo alguna aflicción. Si es así, que ellos puedan ver la esperanza, Señor, que tú dejaste el lugar ideal para que ellos sean restaurados. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí. Nos has dado tanta bendición con esta familia, esta hermosa familia que tú compraste con tu sangre. Ayúdanos también a vivir restaurando a los demás. Ayúdanos, Padre, a dar de gracia como hemos recibido de ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.